Muy bien, fiscal, estamos aquí con Andrea y Rodrigo, analizando un poco también lo que pasaba en el ataque a esta sede policial. ¿Hay avances en la investigación, doctora? ¿Qué es lo que se halló hasta el momento?
Bueno, nosotros el día de ayer le pusimos a disposición e imputamos los hechos punibles de 14 personas. Ajá. Dos de aparte están dos adolescentes que van a llevar su trámite especial, que no están dentro de los 14. Uh-huh. Y tenemos dos personas internadas en un hospital.
¿Y los campesinos serían?
¿Cómo?
¿Serían dos campesinos, doctora?
No. Uno de ellos es un comerciante de acá, y el otro sería un ciudadano de acá de la ciudad, que está con una lesión.
Doctora, ¿a qué se expone esta gente?
Bastante complicado. En realidad nosotros pedimos el arresto domiciliario con fianza suficiente atendiendo a los hechos. Y dado que no tenemos suficiente lugar en la comisaría, normalmente nosotros, la policía distribuye en la comisaría segunda, que es la que está cerca de la fiscalía, y también en la 24, y como la 24 ahora se quedó prácticamente inutilizada, no podemos pedir prisión.
Claro.
Porque tiene que llevar todo un trámite, usted sabe cómo es, no uh-huh. es fácil tener detenidos en una comisaría. Entonces creemos que la ley 6.350 habilita también para este tipo de hechos que se solicite el arresto domiciliario con fianza suficiente.
Así mismo. Doctora, es para precisar nada más, 14 imputados entonces.
Sí.
Doctora, ¿y estas 14 personas están identificadas dentro de un grupo? ¿Son parte de alguna organización? ¿Se pudo ya conversar con ellos? ¿Qué dijeron?
Bueno, en realidad cada uno declaró. La indagatoria pues es un medio de defensa. Sí. Entonces ellos, la mayoría, dijeron que estaban por ahí nomás, que es normal eso. Yo tampoco voy a ir a decir si yo fui la que quemé, ¿verdad?
Claro, pero
bueno, entonces lo que nosotros entendemos es que como criminalística hizo las pruebas de la mano y algunos tenían combustible por las manos. Entonces nosotros entendemos que las bombas molotov fueron de esa forma tiradas.
Justamente, doctora, ¿y ellos dicen pertenecer a algún grupo especial, a algún grupo de manifestantes?
No, esto se fue. Resulta que empezó solo con el tema de los camioneros.
Sí.
Eso empezó el martes con el cierre. Pudimos lograr levantar, sacar los camiones luego de 8 horas, que fue una lucha tremenda. Y después empieza este tema, pero se agrava porque se suman jóvenes en estado, vamos a decir, etílico, algunos están bajo los efectos. Nosotros tenemos varios videos donde vemos gente totalmente narcotizada, así se nota que una persona en su estado natural no puede tener esa agresividad. Y se desbordó.
Claro, eso fue justamente lo que vimos en los videos, en donde la turba como que toma coraje y se anima a atacar con sí. piedras, con las bombas molotov, incluso la sede de esta comisaría.
Sí, y no solo eso, vio que hay en los costados de las rutas hay unas vallas.
Sí.
Ellos reventaron todo eso. Uh-huh. Hay un perjuicio inmenso. Yo les quiero decir que parece que pasó una guerra acá.
Sí, destruida entonces la zona en el sentido de los daños.
Sí, y las cubiertas quemadas, no le cuento la cantidad. Nosotros esperamos que estos días de lluvia sirvan para de alguna forma limpiar el lugar.
Doctora, ¿qué se sabe de los menores? ¿Qué se sabe de los responsables de los menores?
Bueno, uno de ellos aparentemente no tiene ni padre. Imagínese, yo tuve que ir a entregarle a sus patrones, dice él, 16 años, y él solamente trabaja. No sé si miente tanto, porque uno quizás estos adolescentes no quieren que los padres se comprometan. Se
enteran, claro.
Sí, y como son adolescentes, nosotros no le podemos tener en las comisarías. Y el proceso es totalmente diferente con ellos. Entonces, a uno sí le entregamos a los padres, pero el otro aparentemente no tiene familia y le tuvimos que entregar al que él dijo que era su patrón, su patrona.
¿Ustedes se basan en lo que dice el menor o de por ahí ya hicieron alguna investigación?
Claro, pero mire, nosotros sí. Cuando tenemos procesos con adolescentes, inmediatamente le damos intervención a la defensoría.
Sí.
Esa es obligación de ellos, que ellos se tienen que preocupar. Nosotros siempre le damos esa responsabilidad porque el Estado también se tiene que preocupar de ellos de alguna forma. No es solamente la criminalidad lo que hay que mirar desde esa perspectiva, sino también la protección integral de estos adolescentes.
Totalmente. Doctora, veíamos las imágenes y hay estaciones de servicio ahí pegadito al lugar de la comisaría. Qué peligro total hablar de un incendio y que eso termine acaparando y llegando hasta la estación de servicio.
Todas las estaciones estaban cerrando porque tenían un temor de que fueran asaltados, ¿verdad? Pero gracias a Dios eso no aconteció. Y también algo muy importante que yo rescato dentro de toda nuestra desgracia: acá cualquiera porta un arma de fuego. Y justo ese día parece que nadie de los manifestantes tenía. Porque imagínense si disparaban ellos, podían matarle a personas inocentes, tanto al que está a su lado. Y circuló también fotografías de personas que tienen inmensas quemaduras. Esos no son de acá. Hay muchos videos que están tratando de confundir de lo que aconteció acá también. Yo les dije eso, no hay personas responsables de los videos que circulan. A mí me mandaron y nosotros vimos la fotografía de las personas lesionadas y nosotros con el médico forense buscamos todito, ninguno de ellos era nuestro lesionado. Entonces ahí nomás rescato un poco eso también, de que sí, hay mucha confusión. Las redes sociales algunas veces ayudan mucho, pero otras veces también
complican un poco más la investigación.
Sí. Y sobre todo cuando se trata de una turba.
Sí, y las estaciones de servicio cerraban todo. Las pobres encargadas de la del ¿cómo se llama? del market.
Sí.
Estaban temblando la mayoría de ellas porque decía, ¿qué iba a hacer yo? ¿Qué le voy a decir a mi patrón si es que me entraban y me robaban todo? Gracias a Dios no aconteció eso. Fue un milagro.
Doctora, porque recientemente decías, acá cualquiera sí porta un arma. ¿Ustedes ya tuvieron sí antecedentes de que civiles estaban muchísimo portando armas?
Muchísimo. Nosotros vivimos procesándole a personas que tienen IQAQAPE, se dice.
Sí.
O si no, en la casa tienen escopetas, tienen rifles.
¿Y qué alegan estas personas, doctora, cuando se les...?
Y ellos dicen que es porque tienen miedo, porque se accede. Pero hoy por hoy, para tener un permiso de la DIMABEL, se necesitan muchísimos requisitos. Hasta claro, tenés que hacer esa prueba de disparo. Si sí, tenés
prueba psicológica o no. Y demás.
Sí. Y ahora, y ellos no van a tener nunca esa capacidad. Te hacen pruebas de la vista, de que no tiembles. Bastante interesante es cómo la DIMABEL ahora se perfeccionó.
Doctora,
pero igual la gente compra.
Si bien son 14 las personas que ahora mismo fueron imputadas, ¿cuántos participantes se cree que hubo en esta gresca?
Y a lo largo de la investigación vamos a determinar eso. Por ahora, estas personas están sospechadas e imputadas. Nosotros creemos que vamos a incorporar muchas personas más a través de los fotogramas que vamos a realizar en el laboratorio forense.
Bueno, teniendo en cuenta también que es muy reciente esta situación, ¿verdad? Antes de ayer nada más ocurría en la zona sí de Caaguazú. Bueno, doctora, ni bien esto vaya avanzando, también supongo que van a poder cuantificar los daños. Ayer hablábamos con el comisario César Lara y nos comentaba, y las imágenes mismas hablan por sí solas, donde veíamos una comisaría sin puerta incluso. Quedaron inutilizadas varias sillas, muebles ahí de la comisaría.
Pero imagínate que el sistema informático, su banco de datos que ellos tienen, que no está en red, lamentablemente, se perdió todo. ¿Cuántas denuncias había ahí que ellos tenían en su disco duro?
¿Y qué pasa así, doctora? ¿Qué pasa así?
¿Cómo se dice? Apelaremos a los archivos que tenemos nosotros, el Ministerio Público. Pero aquellos que estaban en esa comisaría están desaparecidos. Se rapiñó esa comisaría.
Qué bárbaro. Terrible realmente, doctora. Nos dicen justamente que el presidente Mario Abdo va a estar visitando también la comisaría atacada.
Ojalá. Necesitamos la solidaridad de todos. Yo creo que acá se tendrá que hacer seguramente una campaña, porque no es solamente pintar falta el sistema informático. Que llevaron todo, no hay nada. Colchones viejos lo que dejaron.
Uh-huh. O sea, entraron luego a la comisaría a robar todo, además de quemar la fachada.
Sí. Y adentro también explotaron las bombas molotov y también dejaron cubiertas quemándose.
Fue fuera del marco de lo que es la manifestación, doctora. Pareciera que esta gente se fue exclusivamente para amedrentar, no fue para justamente para... ¿verdad? Increíble, es increíble como estaban preparados hablando de esas bombas molotov, sí. No eran simples cascotes nada más los que eran arrojados, gente con intenciones
organizados para eso parecía.
Totalmente.
Parece. En teoría parece que sí, podría sostenerse esa teoría, porque la manifestación en realidad era no dejar pasar nomás camiones. Y el día martes, como había tanta gente que quedó varada en el medio de los camiones, y ellos dicen que yo falto a la verdad cuando digo que podían salir los vehículos, es mentira, no se podía, porque los camiones le apretaban a los vehículos pequeños de menor porte, y había personas enfermas que debían llegar para su tratamiento en la capital, y es por eso que nosotros tuvimos que intervenir a raíz de tantos llamados. Doctora, por favor, ayúdame a llegar. Y yo nosotros no teníamos forma de sacar el vehículo porque ni siquiera se podía retroceder, a raíz de que se cerró, y fue un cuello de botella que no se podía mover nadie por ninguna parte. Y no era 2-3 kilómetros, eran como 20 kilómetros de atajo. No se podía circular, imagínense lo que pasó. Además, póngase usted en el lugar de una persona. Cada 2-3 horas nosotros vamos al baño, ¿verdad?, para hacer necesidades. Esta gente estuvo 8 horas parada y no había baños. Era terrible.
Doctora,
¿por qué el Ministerio Público se fue a pedir el secuestro de los camiones? Porque nosotros veíamos una cuestión humanitaria de gente que estaba enferma y que había que darle una respuesta. Y no, ya acá dicen, no, pero el derecho de hacer bajar el precio. Pero, ¿y tu salud? ¿Y la salud de otras personas?
Doctora, bueno, ustedes seguro van a estar investigando si esta gente es parte o no de organizaciones sociales, o, como decíamos, gente que se fue exclusivamente para incidentar.
Algunas personas, los que son un poco jóvenes, creemos que son tienen otro objetivo, ¿verdad? Porque no se entiende. La marcha campesina, creemos que una sola persona que vino de Canin de Yu estaba para eso y que lamentablemente estuvo en el grupo colaborando. Y los demás, algunos son provenientes de asentamientos, de lugares así bastante especiales.
¿Que se tomaron nomás con la policía?
Y sí, es que se enardecían por los ánimos, ese es el problema. Cada vez subían más de... Y era, imagínense, empezó a la salida de Caguazú, hay una última rotonda. Y entre llegar a la comisaría 24 son como 2-3 kilómetros. todo ese trayecto fue de enfrentamiento. Y eran, así como dicen las personas, entre 1.000 y 1.500 personas. ¿Y cuántos policías? Uh-huh. Ni 100.
Bueno, doctora, ¿cómo está la situación en Caguazú? ¿La gente sigue manifestándose? ¿Ayer continuaba la manifestación?
Sí, ayer volvieron a cerrar las rutas, siguen las manifestaciones. El día de hoy no tenemos todavía reporte de qué va a acontecer, porque ellos dicen también Owellí ganar la... y también otra cosa que ellos insisten mucho, los campesinos, cuando hablan con mucha propiedad también, exigen una derogación de una ley.
Totalmente. Doctora, vamos a seguir atentos, aguardando novedades del resumen de los cuantiosos daños que sufrió esta comisaría allá en Caguazú y, bueno, también conforme vaya avanzando la investigación.
Estamos a las órdenes siempre.
Gracias. La doctora Norma Salinas, agente fiscal.